Vamos a ir a Bolivia, Ceci. Veníamos hablando un poco del tema de las patentes, la necesidad de liberar las patentes. Algunos datos: una de cada cuatro personas son vacunadas en los países ricos, frente a una de cada 500 que es vacunada en los países pobres. Y una decena de países concentra el 80% de las dosis producidas. Y según el mapa mundial de vacunación, que Ceci lo ha traído, hay más de 100 países que todavía no llegó la vacunación. Parte de África sigue a la espera de las vacunas, son muchos, desde Libia, en el norte, hasta Botswana, en el sur. Y también la situación es similar en Asia Central. Por eso se genera esta campaña global para liberar las patentes, en donde Rogelio Mayta, el canciller de Bolivia, tiene un rol muy especial, Ceci.
Sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia estaba organizando una campaña internacional para que se lleve adelante la liberación de patentes. Va a haber una reunión importante en junio en la Organización Mundial del Comercio, donde se va a tratar este tema. Y por eso Bolivia está realizando distintas reuniones con gobiernos de la región y también con diferentes referentes internacionales para meter presión a la Organización Mundial de Comercio para que se libere esto. Ayer el gobierno de Luis Arce, a través de la Cancillería de este canciller Mayta, firmó con la canadiense BioLisei Pharma un acuerdo para gestionar en la Organización Mundial de Comercio una licencia obligatoria de patentes para producir inicialmente 15 millones de vacunas en Bolivia contra el coronavirus de Johnson y Johnson. Esta es una iniciativa interesante que está llevando adelante el gobierno boliviano.
Sí, porque es algo en el medio, no es la liberación total, pero sí es decirle a Johnson & Johnson, liberanos las patentes con este laboratorio que vamos a producir 15 millones de dosis para Bolivia. Y de alguna manera se genera esto. Y se lo preguntamos, es una de las primeras preguntas que le hicimos al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, en esta charla que tuvimos con Cecilia ayer a la tarde, mientras el canciller iba de un lugar a otro en Bolivia, se hacía el tiempo para charlar con nosotros sobre la necesidad de liberar las patentes. Tenemos el gusto de estar en comunicación con Rogelio Mayta, canciller de Bolivia, uno de los países que está peleando por la liberación de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Buenos días, canciller.
Muy buenos días, un saludo, Isela, Cecilia. Hola a toda la audiencia allá en la Argentina. Un saludo particular a los bolivianos que también de seguro les siguen.
Muchísimas gracias, canciller. Le quería preguntar sobre la última noticia de la adquisición de 1,5 millones de vacunas por parte de Canadá. ¿Qué implica esto?
Bueno, hay que precisar un poquito. No es que estemos adquiriendo 1,5 millones de vacunas de Canadá en este momento. Es parte de la campaña que hemos estado desplegando para reclamar la liberación de las patentes como el mecanismo idóneo para que podamos vencer a la pandemia todos juntos, ¿no? Para que se produzcan las vacunas necesarias para inmunizar mínimamente al 70% de la población mundial, ¿no? Y bueno, hay reglas, ¿no? La Organización Mundial del Comercio permite que existan situaciones especiales en que se otorgan licencias obligatorias. Bueno, decidimos también, aparte de reclamar, también utilizar ese mecanismo. Estamos solicitando una licencia obligatoria de vacunas de Johnson y Johnson, y si logramos obtenerla, quien va a producir esas vacunas para Bolivia sería la farmacéutica BioLife de Canadá. Tenemos un acuerdo de una provisión hasta 15 millones de vacunas, si fuera el caso, si lográsemos la liberación de la patente en ese caso específico.
Ministro, Bolivia está llevando adelante un pedido con mucha fuerza para la liberación de patentes internacional y hay muchos países que se sumaron a esta campaña que inició Bolivia y Estados Unidos, en la voz del actual presidente de Biden, también está pidiendo esto. El presidente de Rusia, Putin, dijo que ante la pandemia no debemos pensar en obtener los máximos beneficios. ¿Qué importancia tiene estos pronunciamientos como el de Biden, el de Putin? ¿Y cuáles son las condiciones que está pidiendo Bolivia, por ejemplo, en la OMC para que se liberen las patentes?
Bueno, podemos hablar de diversas posibilidades. Nosotros hablamos de liberación, ¿no? Los Estados Unidos ha sugerido la suspensión temporal de las patentes. El mecanismo lo vamos a terminar de acordar probablemente en el seno de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ¿no? Allá tendrá que realizarse una labor creativa, ¿no? Para superar toda la burocracia que existe, todas esas restricciones y limitaciones que en este momento están impidiendo que toda la industria farmacéutica del mundo, sea pública, sea privada, que tiene capacidad de producir la vacuna, no lo esté haciendo ahora, ¿no? Ahí se van a tener que dirimir un poco esta situación, y obviamente que es importante los pronunciamientos de Estados Unidos, de la Federación Rusa, ¿no? Porque suman, son países que tienen un peso específico en la comunidad internacional, más aún en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Creemos que vamos bien, pero no debemos bajar en ningún momento los brazos, porque ahora en que se está construyendo como que un cierto consenso en que ese es el mecanismo que nos puede ayudar a superar la pandemia, ahora necesitamos acelerar los tiempos. No nos sirve de nada que nos quedemos discutiendo meses y meses y que esto recién lo terminemos de concretar dentro de un año o dos, digamos. Eso no nos sirve. Cada segundo que dejamos pasar, exponemos la salud y la vida de seres humanos.
Y en este sentido, también Argentina está cumpliendo un rol dentro de Latinoamérica hacia el mundo, y nuestro presidente está en gira reuniéndose con distintos presidentes, en donde hablan de la deuda del Fondo Monetario Internacional que tenemos, pero también hablan de la necesidad de liberar las patentes. ¿Cómo es la relación Argentina-Bolivia y si están trabajando juntos también en este sentido?
No, tanto el gobierno boliviano como el gobierno argentino tienen una misma mirada, ¿no? Una misma sensibilidad social. Entonces, obviamente que ahí tenemos comunicación y comulgamos con las mismas ideas, ¿no? De poner como prioridad absoluta a nuestra gente, a nuestros pueblos, a la vida antes que la economía. Lamentablemente, el hablar de patentes, de propiedad intelectual, nos llevan a pensar a proteger la ganancia de empresas, ¿no? En detrimento de la vida de seres humanos. Porque aunque, por ejemplo, en estas latitudes nos parezca un poco difícil, porque en el caso de Argentina o Bolivia, nuestros estados han estado consiguiendo vacunas, medicamentos, atendiendo a nuestra población, hay países en los que lamentablemente no les ha llegado una sola vacuna. Y no estamos hablando de uno o de dos, sino de decenas de países que están en esa situación. O hubo otros que tienen, pero no tienen lo necesario, ¿no? Entonces, es un momento en la historia de la humanidad muy trascendental, ¿no? Es un reto que nos afecta a toda la humanidad. Y nosotros tenemos la esperanza de que en este momento tengamos como que la madurez para dejar atrás egoísmos, posiciones en las que prima la materialidad, el beneficio económico, y que más bien dentro de unos años este mal momento de la pandemia nos dé un hito entre que los seres humanos hemos aprovechado nuestros conocimientos, nuestra capacidad de relacionamiento para vencer esto de la pandemia unidos, con una perspectiva diferente del mundo, inclusive.
Canciller Rogelio Maita, le toca estar al frente de un ministerio que, bueno, históricamente para el MAS ha tenido mucho peso. Prueba de esto es que el actual vicepresidente fue David Choquehuanca, un canciller durante casi una década, ¿no?, de Evo Morales, y pasa por la Cancillería, que usted está al cargo, las negociaciones para, por ejemplo, conseguir la vacuna con China. ¿Cuál es la responsabilidad que está teniendo usted en este momento en el gobierno de Arce para conseguir más vacunas?
Bueno, la Cancillería ha jugado un rol importante, digamos que nos toca la responsabilidad precisamente de la negociación con firmas farmacéuticas. Hemos negociado con empresas de China, con empresas europeas, en el caso de AstraZeneca, ¿no? Y también con la Federación Rusa, ¿no? Y bueno, en definitiva, en la búsqueda de vacunas, como ha sucedido en todos los países, pues nos hemos abierto en un abanico tratando de construir un portafolio que responda un poco a las necesidades, con los requerimientos que tenemos cada país, ¿no?
Y Bolivia busca tener en esta gestión de ARCE una presencia fuerte en distintos escenarios internacionales, en organismos. ¿Cómo está planteando ahora el vínculo con la OEA después del repudiable rol que tuvo el secretario general en el golpe de Estado que ocurrió en Bolivia en el 19, que derrocó a Evo Morales, ¿no? Después de un informe muy, muy polémico y criticado de la OEA?
Bueno, Bolivia... Buscar, nunca ha buscado tener un rol protagónico en el escenario internacional. Resulta que termina teniéndolo porque tiene una voz creíble, una voz que hace sentido, ¿no? Una voz que convoca a otros, como en el caso de la declaración del agua como un derecho humano, ¿no? Es nuestra experiencia de vida, son nuestras raíces las que nos llevan a proclamar cosas como esa, ¿no? En el caso de la OEA, vemos a Almagro, pues, como una persona que en este momento es muy nociva para la OEA, ¿no? O sea, la OEA debía habernos servido para enfrentar la pandemia, debía habernos servido para encontrarnos en este momento de dificultad aquí a los países de América. Y por el contrario, él está haciendo una política de la ponzoña, una acción que es hiper ideologizada, porque la ideología la podemos comprender, podemos discutir, podemos pelear, pero acá ya existe una acción que de lo político va a lo malsano, ¿no? Esperamos tener ahí...
A la violencia se fue también.
Exacto. Va a la violencia, va a la unión, va a la desunión, a la fractura, a la enemistad. No es una posición o una visión constructiva, ¿no? No nos hace bien aquí en América. Pero bueno, hay que discutirlo. Nosotros vamos a mantener nuestra posición crítica hacia Almagro. Seguimos pensando ahí. Que Almagro tiene que rendir cuentas por lo que sucedió acá en Bolivia, por toda su actuación, por la misión que tuvo la misión de observación electoral que vino acá a Bolivia en 2019 y que más que observar vino a complotar y confabular, por un lado, tiene que rendir cuentas por esos discursos que dio allá tratando de dictadores a quienes tratábamos de construir democracia, tiene que rendir cuentas en definitiva por esa auditoría que terminó de demostrarse que no tenía fundamento y sustento y que precipitó el golpe de Estado acá en Bolivia. Y creemos también que para el futuro tenemos que pensar en refundar la OEA, ¿no? Necesitamos integración, uh-huh. Pero una integración que nos acerque y que sea constructiva, positiva, ¿no? No lo que la OEA de Almagro nos está dando.
Canciller Maeta, y en Bolivia la justicia está llevando adelante una causa que se llama golpe de Estado, justamente por lo que ocurrió a partir del golpe en el año 2019 y, bueno, las masacres que vinieron. Fue detenida la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y hubo un movimiento de la derecha latinoamericana repudiando un poco esta detención. Cuéntenos, digamos, desde su lugar, ¿no? Desde el Ejecutivo, ¿cómo está la causa de Yáñez? Y explíquenos las condiciones de esta detención.
Bueno, es un proceso que fue iniciado por una exparlamentaria del MAS en diciembre. Nuestra justicia acá en Bolivia es lenta y, bueno, pues quemando las etapas de una investigación preliminar que concluyó con la posibilidad del requerimiento de comparecencia de la señora Áñez, ¿no? Y eso motivó que la buscasen precisamente por ser requerida por la fiscalía y ella terminó huyendo y tratando de esconderse, ¿no? Eso es lo que determinó en último caso su detención preventiva, porque acá en Bolivia, como en la mayoría de los sistemas legales occidentales, la detención preventiva se fundamenta básicamente en el riesgo de fuga o el riesgo de obstaculización de las investigaciones penales. En este caso estaba claro que la señora Áñez no estaba dispuesta a someterse a la ley, estaba tratando más bien de esconderse, ¿no?, de fugarse. Y eso ha quedado documentado y eso ha sido lo que ha motivado que el juez de garantías constitucionales, el juez de garantías, defina su detención preventiva por mientras dura la investigación, que quedará unos 4 meses más o inclusive menos, para encaminar el proceso, ¿no? Esto ha generado reacciones de la derecha, ¿no? No se podía pensar de otra forma, ¿no? Porque lastimosamente en ese pensamiento racista y fascista, a ratos es absolutamente comprensible situaciones como un golpe de Estado, como la masacre que nosotros sufrimos acá en Bolivia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como que las cosas amainaron por un tiempo, pero acá en Bolivia haremos lo que tengamos que hacer. Hay más procesos todavía que probablemente se tengan que abrir. Ustedes vienen de una experiencia en la lucha por los derechos humanos, porque no queda en la impunidad los delitos que sufrieron, que vivieron durante la dictadura, y saben que a ratos esos procesos decantan en el tiempo. En este caso también hay varios delitos que se van a ir desarrollando así. Estimamos en el transcurso de un futuro cercano, inclusive inmediato.
Habla el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, y quería cerrar con una buena noticia para la colectividad boliviana aquí en Argentina, que es mucha, muy trabajadora, muy querida. En provincia de Buenos Aires, a partir del 10 de mayo, ya la población extranjera que no tiene DNI, que habita en la provincia de Buenos Aires, va a poder vacunarse.
No, nos alegra mucho, nos llena de esperanza eso, y valoramos enormemente la solidaridad del pueblo argentino en conductas como esta. Al fin y al cabo, somos un pueblo latinoamericano, somos una humanidad sola que deberíamos estar empeñados todos en cuidarnos los unos a los otros.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, canciller.
A ustedes, un abrazo fuerte.